105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Las 5 de la tarde y 7 minutos. Hoy es día 11 de abril, llevamos 144 días, 4 meses y 2 semanas de obras del metro en el centro de Málaga. Por tanto, 144 días de obras en el centro y 3.632 días, es decir, 9 años y 11 meses de obras en total del metro en Málaga. 9 años y 11 meses. Arrancaron las obras, recuerda, en junio del año 2006. Vamos a intentar, en las próximas dos horas, despiezar la actualidad política municipal de esta ciudad. Vamos a ello.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Mario Cortés, portavoz del Gobierno Municipal de Bepenga, Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El senador Joaquín Ramírez, muy buenas tardes y bienvenido, Joaquín.
Buenas tardes, Adolfo.
Julián Romaguera, periodista, buenas tardes.
Hola, bienvenido. Buenas tardes.
Enrique Linde,
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Muy buenas tardes, ha sido presidente de la Diputación, ha formado parte del Gobierno de España, es un socialista histórico en nuestra ciudad, veterano y persona de buen criterio y de mucho sentido común. El letrado Diego Martín Reyes, también del Partido Socialista, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, según un sondeo de Metroscopia, si hoy se celebraran elecciones generales y parece que nos acercamos a que se puedan repetir las elecciones, en la provincia de Málaga los resultados serían prácticamente iguales a los del pasado 20 de diciembre, aunque con algunos matices que, si os parece, os cuento y analizamos. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones en la provincia, de nuevo con 4 escaños, aunque perdería votos. No obstante, la fuga de votos del PP a Ciudadanos la compensarían con el descenso de la abstención. Los populares obtendrían el apoyo de personas que no votaron en las pasadas elecciones. Eso puede ocurrir, parece que es un movimiento razonable. Personas que quisieron castigar al Partido Popular por el incumplimiento del programa electoral, por etcétera, 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 ahora, a la vista de lo que está ocurriendo, volverían a estar suficientemente estimulados como para decir, hay que ir al votar al Partido Popular. ¿Pensáis que esto tiene algún sentido, Mario, por ejemplo, y Enrique Linde?
Pues sí, porque es cierto que ha habido en las últimas elecciones cierto descontento entre los militantes y simpatizantes del partido en los últimos años, ¿no? Fruto pues de no poder aplicar pues lo que siempre quisimos aplicar, que fue nuestro programa electoral, a raíz de la situación que nos encontramos en el gobierno. Había cierta idea de que tenía que dar un voto de castigo al Partido Popular, voto de castigo que se ha ido produciendo en las tres últimas elecciones. Me atrevería a decir que desde las europeas ha habido voto de castigo de nuestros propios militantes, y que quede bien claro, digo militantes incluso, y simpatizantes. Y quizá bastante lógico que ahora la situación pues ya es totalmente distinta, y es perfectamente lógico que mucho de ese militante descontento que no quiso tampoco votar a ningún otro partido pues ahora vuelva de nuevo a votar al PP. La situación, la verdad, que lo requiere.
Uh-huh. Enrique, bueno, ¿tú qué opinas? En el análisis del PP.
Luego sí, pues yo creo que el voto de derecha es normalmente más pertinaz y más fiel y más fijo que el de izquierda, y tiene más porcentaje de participación. Lo que puede pasar en estas próximas elecciones, aunque es absolutamente indescifrable lo que puede pasar, pero en fin, en principio, aplicando más la lógica que el análisis sociológico, es que se mantenga el nivel de participación del votante del PP, con lo cual, manteniendo el mismo voto, o un poco menos, quizás, o un poco menos por su parálisis política de estos 2 o 3 meses, mantenga el mismo resultado en cuanto a diputados, porque la abstención de los demás beneficie a su misma participación. Yo creo que los votantes del PP que votaron un PP la mayoría de ellos van a seguir votándolo, va a haber muy poca desviación de votos y sí una participación muy parecida en esos votos.
Uh-huh. También perdería votos, según este sondeo, el PSOE, aunque seguiría como segunda fuerza en la provincia con 3 escaños. Diego y Joaquín, análisis sobre el tema del PSOE. ¿Es el papel de Pedro Sánchez? ¿Es el papel de Susana Díaz? ¿Es la falta de papel de los dirigentes del PSOE en Málaga? Porque, sobre todo lo que está ocurriendo, no hay ni una explicación, ni una interpretación local por parte de los A, dirigentes del PSOE en Málaga, y B, sobre todo aquellos que han sido votados y por tanto elegidos. ¿Qué opináis, Diego y Joaquín? Joaquín.
Bueno, yo, para empezar, las encuestas, cuando me las creo, no salen. Cuando no me las creo, se cumplen a rajatabla. Así que vaya por delante para las opiniones que voy a dar a continuación. Yo creo que quizás si el PSOE bajara en número de votos, se deberá al fracaso de la política de pactos que ha tenido durante al menos este mes. Es decir, hay una frustración lógica si intentas llegar a una meta y no la alcanzas. Eso es lo que yo creo que más puede pasar. Repetir los resultados nunca se va a dar miméticamente, pero desde luego, leyendo todas las encuestas y preguntando a las personas que normalmente analizan con objetividad, pues parece ser que el resultado se va a parecer mucho al anterior, arriba o abajo.
Diego, perdería votos el PSOE, no ha habido gestión de gobierno, por tanto es, ante lo que estamos viendo, parece que gente que votó al PSOE no le votaría.
Bueno, yo quisiera aclarar que siempre he tenido una visión de estas elecciones que no suele compadecerse con lo que normalmente se dice. Se dice normalmente que los electores han mandado un mensaje a los partidos políticos que tienen que pactar. Yo no creo en absoluto en eso. El elector, cuando vota, vota porque quiere, y vota un partido porque quiere que ese partido al que él vota sea el que gane. Es decir, los votantes del PP quieren que gane el PP y haga gobierno el PP, y los votantes del PSOE quieren que gane el PSOE. Nada de mandato para pactar. Mandato para pactar puede ser una consecuencia ante la imposibilidad de obtener, pero no es un mandato, ni muchísimo menos, ni es lo querido por el elector, porque no hay una voluntad conjunta. Dicho esto, tengo que decir lo siguiente. Hombre, yo creo que los resultados van a ser muy similares, porque la gente sigue queriendo, los que votaron al Partido Popular, que gobierne el Partido Popular, los que votaron al Partido Socialista, que gobierne el Partido Socialista. Y en todo caso aquí habrá algún desgaste, claro que lo habrá, pero habrá sobre todo de aquellos que no han tenido ni siquiera la menor intención de construir un gobierno, o de fingir que lo querían hacer cuando en realidad estaban mintiéndolo a todo el mundo. Me estoy refiriendo, en el primer caso, al Partido Popular, y en el segundo caso, al grupo. Yo, me parece que no es ni siquiera un partido, es un grupo que se llama Podemos. En consecuencia, ahí sí que creo que va a haber castigo. ¿Y dónde no va a haber castigo desde mi punto de vista? Pues probablemente en Ciudadanos, que ha mantenido una actitud muy constructiva, y también la ha tenido el Partido Socialista, si bien con un hándicap importante. Mientras Ciudadanos tiene a todo el partido detrás de su líder, desgraciadamente el Partido Socialista no está unánimemente detrás del líder, de Pedro Sánchez, y eso pues efectivamente debilita al candidato.
O sea, debo leer entre líneas que pierda votos el PSOE en Málaga.
Debe a eso, y en Málaga se debe a eso. A eso, que se debe en toda España, si hay alguna pérdida de voto por el PSOE, digo, es por la falta de unanimidad en torno al líder. Uh-huh. Y en Málaga, porque francamente creo que tenemos unos líderes que provocan un entusiasmo directamente negativo. Y claro, cuando se produce un entusiasmo directamente negativo, no se puede atraer voto.
No he entendido yo bien.
No lo conmigo, ¿no?
otra cosa que se podría decir.
Hablamos de la pérdida de votos del PSOE.
Sí, ahora, estamos, ¿eh? Ya. Pero vamos, yo aprovecho para decir que el PP no miente, que es lo que decía Diego, que sí miente. Pero vamos,
ha dicho que es parálisis. Bueno, la mentira se la ha adjudicado. No, se la ha adjudicado a Podemos.
A su deseo.
No, eso ha sido Podemos.
Perfecto. Yo sí creo una cosa, que también se puede penalizar, aunque va por barrios, se puede penalizar la voluntad de Pedro Sánchez de pactar con un partido no institucional como es Podemos, o un grupo como
un
Podemos.
Un partido institucional.
Para mí, pero claro, es tu opinión, yo discrepo. Yo creo que los partidos institucionales, constitucionalistas, que no vienen a destruir, sino que vienen a construir
constitucionales.
Bandas de izquierdas.
¿Ha dicho institucional o constitucional?
He dicho constitucionalistas.
Ah, constitucional no es, porque quiere... Constitucional no somos ninguno, todos queremos cambiar la constitución.
No, pero tú perteneces a un partido constitucionalista. Sí, bueno, y quieres cambiar la Constitución, quieres modificarla, sí, y eso sí, es sí. muy legítimo en sí. base a la propia letra de la Constitución.
Sí, sí, evidentemente.
Por lo tanto, eso es ser constitucionalista, te lo dice uno que no cree que haya que cambiar la Constitución, salvo en el tema de la herencia de la corona. Pero en cualquier caso creo que hay muchas personas en España que no ven con buenos ojos que el PSOE quiera pactar con Podemos. Porque creemos, yo entre ellos, creemos que es algo muy destructivo para los intereses generales de este país. Y eso también tiene una penalización.
Dice Diego Martín Reyes que los líderes del PSOE en Málaga hacen como es un ejercicio directamente o inversamente proporcional al de entusiasmar. Provocan
un efecto negativo.
Un entusiasmo negativo. Bueno, tercera toca roja esta encuesta. Esta foto fija dice Ciudadanos y Podemos. Según la encuesta, hoy Ciudadanos mantendría sus dos diputados, pero Podemos perdería uno que ganaría Izquierda Unida, que el 20 de diciembre no tuvo representación por la provincia. Julián, ¿te parece razonable que esto pudiera pasar, que Podemos en Málaga pueda perder fuerza?
Hombre, tal como me lo planteas, si me parece razonable que eso pueda pasar, seguro que sí, que me parece razonable. Sí, yo creo además que en el caso de estos dos partidos...
Es decir, que personas que votaron a Podemos, no que te parezca a ti razonable no votar a Podemos, sino personas que votaron a Podemos, hoy no les votarían.
Pero yo voy a decir una cosa, yo esa afirmación la ampliaría a todos los partidos. Es decir, yo creo que dentro del Partido Popular, hemos partido la base de que el voto va a ser fiel y tal, pero yo creo que dentro del Partido Popular también hay... sensibilidades que entienden que se ha estado poco operativo. Dentro del Partido Socialista ni te cuento, podemos profundizar, pero está claro que podríamos tirarnos un rato hablando del asunto. Y luego, bueno, quizá en el caso de Izquierda Unida, como son poquitos y bien avenidos, quizás se mantenga un poco la fidelidad al voto. Pero yo creo que en cualquiera de las formaciones políticas, tal como han actuado, yo no comparto la actitud tan constructiva de Ciudadanos, yo diría tan oportunista, porque a Ciudadanos se ha apegado al afán de poder que tiene Pedro Sánchez, pensando que iba a tocar pelo, como se dice vulgarmente en el ámbito taurino. Y yo creo que tampoco Ciudadanos ha construido todo lo que debía haber construido si hubiera tenido un interés legítimo de que realmente hubiera un gobierno. No hubiera permitido la línea fronteriza que ha supuesto dejar al Partido Popular fuera de cualquier posible solución. Si eso no lo hubiera permitido Ciudadanos, a lo mejor podríamos haber llegado a un acuerdo. Entonces yo creo que en todos los casos se puede dar el que los votantes cambien de sitio, dentro de su margen ideológico, claro.
Enrique, te doy la palabra inmediatamente, pero sí, añado un asunto más. ¿El papel de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga con Juan Casa a la cabeza o con Gonzalo Sichare al frente de la Diputación puede ayudar a que, y te doy un dato más, en Málaga los únicos líderes nacionales que aprueban son Albert Rivera, ahora hablaremos de Alberto Garzón, pero Rivera, o sea, subiría de votos, aprueba el líder nacional? ¿El papel de la oposición en el Ayuntamiento y la Diputación puede estar echando una mano, a diferencia del papel de la oposición del PSOE en el Ayuntamiento, que ni se está, ni se les espera, ni se saben de qué van? ¿Esto puede estar ayudando?
Yo creo que la imagen que se traslada de la oposición de la actitud, no oposición, porque es el que apoya al partido mayoritario de los concomitantes de Albert Rivera en el Ayuntamiento de Málaga no trasladan mucha seriedad, es lo que yo pienso. No trasladan mucha cohesión, no trasladan mucha coherencia, no trasladan seriedad. Con lo cual, no creo que aporten nada a la idea de Ciudadanos en general. Lo que sí iba a decir yo antes es que tanto Ciudadanos como Podemos son dos partidos que no están medidos electoralmente. O sea, la encuesta es muy raro acertar a ellos. De hecho, las anteriores vimos un flujo de
siempre.
Cambiaron 5 puntos. Sí, o sea, Ciudadanos bajó 5 puntos desde el día que empezó la campaña electoral al último. 5 puntos bajó y Podemos subió 5 puntos. Con lo cual ahora tratar de hacer un reflejo de eso, no obstante, si está claro que parece que ahí en todo esto el que se beneficia, no por seguridad, sino por la reiteración de que todas las encuestas le dan, el único dato fijo que hay en todas las encuestas es que Izquierda Unida sube. Sube 3 diputados, sube 5, sube 7.
Sí, sí.
Pero es el único dato.
¿Y qué ha hecho Alberto Garzón para que la gente vuelva a recuperar la confianza en Izquierda Unida? Aunque sea tímidamente.
Primero, yo creo que da buena imagen. Segundo, dice cosas normalmente muy razonables. Y tercero, en un momento de amalgama total, yo creo que él hizo un esfuerzo por sentar a cuatro fuerzas políticas, lo consiguió y pareció que tenía un discurso positivo.
Tan razonables como hablar de la necesidad de una rebelión social en España.
Bueno, sí. para un sector no, claro.
No para de decir cosas razonables.
Para un sector de la izquierda es razonable. Y además coherente. Bien. Y yo creo que además hay muy votante de Podemos, que desde el franco izquierdo de Podemos, que se ha visto decepcionado. ¿Por qué? Por la afición a los numeritos del líder de Podemos. Y han ido a una izquierda más coherente, más seria y más tradicional que él.
Tú vas a abundar en eso, déjame decir el último dato. Suspenden Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, siendo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el peor valorado de todos.
Sí, hasta hace poco, porque siempre el peor valorado de todos los líderes ha sido siempre Mariano Rajoy en todas las encuestas vida a lo largo de los 4 años.
Siempre el presidente del gobierno del PP ha sido el peor.
No, Aznar no lo fue.
En tiempo de Aznar también era el peor valorado.
Es significativo que le gane Pablo Iglesias entonces.
En cualquier caso, yo creo que si Izquierda Unida ha mejorado de posición es gracias a Pablo Iglesias, sinceramente. Gracias a Pablo Iglesias.
Sí, también.
Pues sí. A mí, si perdió, también fue gracias a Pablo Iglesias.
Sí, claro, por eso ahora está recuperando
lo que era suyo. Yo creo que los electores lo conocen más.
La decepción que ha causado Pablo Iglesias.
Y luego hay que decir una cosa también, que no es una cuestión de Garzón. Yo estoy de acuerdo con Enrique en que Garzón da buena imagen, no estoy de acuerdo en que diga cosas razonables,
pero bueno.
Desde su
perspectiva.
Sí, pues claro. Perspectiva probablemente sí, bueno, aunque a veces tampoco. Pero en cualquier caso, lo que sí me parece es que Izquierda Unida es una marca con una larga trayectoria y que tiene, no le pasa como a Ciudadanos y a Podemos, que no tienes pasado al que recurrir. De Izquierda Unida sí, y entonces el elector, lógicamente, ahora puede comparar y puede pues recurrir a esa Izquierda Unida de siempre, que es un partido serio.
No, yo de otra forma, con todo mi respeto a todas las encuestas, que siempre son lo que son, pero hay una cosa clara. Con todo mi respeto, yo no creo que el ciudadano de Málaga a la hora de emitir su voto esté mirando al señor Casado o a ninguno de ellos. Es decir, en esta convocatoria aquí mandan las caras los que mandan. Es decir, los 5 líderes, llamémosle así, de la partida. Y yo creo que la influencia de la gestión local o del detalle local es que esta vez todavía queda más minimizado que nunca, a mi juicio. Porque está el panorama político está tan impregnado de elecciones generales y de líderes que en todo momento está en la televisión, los líderes nacionales, que la importancia que pueda tener la gestión en el ámbito local, yo creo que a la hora de votar no tiene.
Sí, pero para lo bueno o lo malo, todo esto también forma la actividad política municipal, regional, forma parte del patrimonio político de cada partido. Y en el subconsciente del elector cuentan muchas cosas, ¿no? Es decir, no es que vayan a votar a Albert Rivera porque le parece magnífico los concejales de aquí, no. Pero la actuación de los concejales de aquí, hablo de Ciudadanos, como puedo hablar de Podemos, están en el subconsciente del ciudadano a la hora de componer su voto. Yo lo quiero decir por concluir, yo sí creo que de esa encuesta que hay, con todo el error de la encuesta, que Izquierda Unida consiga un diputado por Málaga y lo pierda Podemos, me parece que es la propuesta más razonable.
De todas maneras, a mí me gustaría decir una cosa, ¿eh? Efectivamente yo creo que las elecciones, las generales y también las de las comunidades autónomas, la cara del líder de cada partido es lo que fundamentalmente hace el tirón en el elector. Claro. Pero yo creo que en este caso, siendo eso importante, que no va a dejar de serlo, es también muy importante la cara que se ponga al frente de cada lista electoral en cada provincia, en cada ciudad. ¿Por qué? Porque si algo sí nos dicen las elecciones pasadas, es que se quiere un cambio. No, y ya no me estoy refiriendo al cambio del gobierno del Partido Popular por otro cambio, no solo a eso, sino a un cambio en general. La gente desconfía de los políticos porque también desconfía de las personas que han venido representando tradicionalmente. Y no pongo en duda la honradez de nadie, sino sencillamente que hay un efecto cansino en la repetición
de los manejes. ¿Qué pasa? ¿Que el señor Sánchez no es político? ¿O que el señor Rivera no es político?
No, nuevo,
es un cambio.
Un nuevo político es un cambio. Claro, es un cambio.
Yo con lo que sí creo que me está jugando al mantra permanente.
Estoy hablando de un cambio también en las listas electorales provinciales. Creo que pero la Diego, gente está cansada de los mismos.
Pienso que se está jugando al mantra permanente, que a mí me parece además una aberración desde el punto de vista de la esencia democrática, que es, por ejemplo, la propuesta reiterada desde el día 21 de diciembre de que Rajoy tiene que irse. Es decir, a mí no se me ocurre, y no soy militante de ningún partido, el decirle a qué partido, de ningún partido, a quién tiene que nombrar su líder, ni cómo tiene que manejarse ese liderazgo, ni si tienen que nombrarlo candidato o no. Que unos partidos digan, no, nosotros sí tal, pero tiene que salir Rajoy.
Pero
es eso tan ilegítimo que como que el Partido Popular se le ocurriera decir, sí, pero en vez de Sánchez,
Susana. Ya lo ha dicho.
Uno puede no saber con quién se va a casar, pero uno tiene muy claro con quién no se casa, ¿vale? Y yo creo que en eso el Partido Socialista lo ha tenido siempre claro. No puede gobernar en coalición como ahora se le está proponiendo, yo creo que incluso irónicamente, se le está proponiendo con quien ha estado haciendo una política absolutamente contraria a lo que el partido ha dicho. Y absolutamente contraria al Partido Socialista.
Pero es que no ha sido
contraria. Vamos, ha sido contraria incluso a lo que el propio Partido Popular propuso en sus elecciones.
En cambio, el planteamiento con Podemos, por ejemplo, sí estaría en sintonía con el Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista tiramos de hemeroteca, o de fonoteca, o de videoteca, y nos tenemos que tirar a carcajadas de escuchar los improperios del señor Sánchez contra el líder de Podemos.
Es sobre las propuestas programáticas, que las hay que llevar con acuerdo.
Que hay mucha más afinidad entre las propuestas programáticas, dentro de lo que voy a decir, entre el PP y PSOE, que PSOE y Podemos.
Hasta anteayer, no lo olvidemos, el señor Rivera era la muleta de la derecha. La muleta que apoyaba la derecha era el señor Rivera, hasta anteayer, hasta que el señor Sánchez vio que por ahí era mal camino.
Pero no olvidemos,
los recursos dialécticos de una campaña electoral o de un debate político no son los que hacen después la base de un acuerdo. Bien, está claro que ahora veremos un efecto muy, muy, muy complicado. Cuando vuelven las elecciones, si vuelven, aunque quedan ya 2 días para saberlo, veremos otra vez que habrá un rifirrafe continuo en los debates entre ellos. Y se quitarán de descalificar ideológicamente y programáticamente.
Dos preguntas que os hago. Joaquín, ¿lo razonable será que el alcalde de Estepona vuelva a encabezar la lista del PP si hubiera nuevas elecciones? ¿Te parece que es lo razonable?
Sí, es lo razonable. Siendo registrador de la propiedad de otros sitios,
entender. Bueno, registrador de la propiedad lo será siempre, toda la vida.
No, pero en activo.
Bueno, pues ahora tendrá que tomar una decisión de acuerdo con la Comisión del Estatuto del Diputado, lo que él haya dicho. Y ya está.
Eso siempre lo ha resuelto poniendo a maestros. Y así lo resuelve sin ningún problema. Diego Martín Reyes, ¿encabezará Heredia la lista del PSOE? ¿Es razonable pensar que eso sea así?
Pues, en fin, ha habido muy poco tiempo entre una elección y en otra, y en principio uno tendría que pensar que no hay ninguna razón para que cambie. Singularmente,
Singularmente
a mí me parece, abundando en la tesis que trataba de exponer antes, que la renovación tiene que ser algo que se palpe desde abajo, por los ciudadanos y por los partidos. Por tanto, desde mi punto de vista, sería muy conveniente. Cuando hablo de renovación, perdón, es que me molesta esta situación en algún momento. Cuando se habla de renovación en los partidos, significa que los 3 o 4 primeros puestos de salida son los de los de siempre, y los que van a renovar, que son los jovencitos, son los que no van a salir, pero que van en la lista también. No, trucos no. Renovación de verdad.
El PP ha propuesto que si hay nuevas elecciones haya una campaña electoral más corta. El PSOE ha dicho que eso no lo dice la ley y que, por lo tanto, para nada. Enrique, tú eres partidario de que si hubiera nuevas elecciones nos enfrentamos por primera vez en España a una situación como esta. ¿Debería cortarse la campaña electoral?
No se puede. La ley electoral habla de 21 a 15 días de campaña electoral. Y hace mucho tiempo que se dejaron 21 días. Ya en el campaña de 21 días, yo creo del año 90, en el campaña de 21 días, todas son de 15.
Hombre, nadie habla de modificar la ley. Yo creo que cuando se habla de que sea más corta, pues es una especie de pacto.
Sí, un acuerdo.
En fin, que se podría hacer para que la campaña sea más corta. En cualquier caso,
el pacto en que consiste, que no haya debate en esos 15 días.
No, que la campaña electoral, con todos los condimentos que sean, en vez de 15 días, son 7 días.
Es que eso no puede hacerse porque la ley electoral.
Pero si hay son 15 días. Pero perdón, si hay un pacto unánime.
Cualquier partido tiene derecho a reclamar su espacio gratuito en televisión en los 15 días.
Nadie ha dicho eso.
¿Cuánto tiempo hemos dejado desde el 21 de diciembre hasta hoy de campaña?
Ni un minuto.
Ese es un pacto contra ley.
¿Qué es lo que propone el PP entonces? Si no se puede pactar contra la ley.
Lo que el PP propone es que no machaquemos al al ciudadano con una campaña electoral pura y dura, seis meses después de otra. De haber tenido este plazo de tiempo, además, que como ha dicho Julián, pues ha sido una pura campaña electoral, más que otro, pero vamos.
El machaqueo todos. Es el libre de hacerlo cada partido.
Exactamente, pues además, es la teoría de
Pedro Arriola de toda la vida, Campaña la más pequeña y más suave posible.
Bueno, eso
y
es.
Menos presencia social de la campaña, hombre. Es la teoría de mi amigo Pedro Arriola, desde chico.
Ante esta circunstancia excepcional.
Pero son 15 días, pero qué diferencia, en 15 días qué va a pasar, que van a estar la cartelería puesta 15 días. O 10 días, esa es la diferencia.
Bueno, es que hay una mítines, cosa que yo más creo, actos, es que... más gasto. Es que...
No, no, otra cosa que digan, vamos a reducir los gastos de campaña, que eso se puede, por los gastos de campaña no están fijados por la ley electoral.
Yo es que creo que pactemos lo que pactemos o no pactemos, la campaña va a ser más light. Eso lo sabe todo el mundo.
Pero lo dice Julián, más light porque más campaña que la que haya es imposible.
No me refiero a los políticos. Desde luego, la sensación que queda es que ni incluso en este asunto se ponen los políticos se encargan de hablar, hasta ni en eso se ponen de acuerdo, cosa que es horrorosa para el conjunto de los ciudadanos y para el país.
Perdona,
no se ponen ustedes de acuerdo en nada.
No, perdona, es que eso es contra la ley.
Vamos, no es posible.
No, no es contra la ley.
Sí, es contra la ley porque la ley ordena una campaña de 15 a 21 días.
Y la ley no se puede modificar en tiempo.
No se puede modificar, no se trata de modificar.
Si un ciudadano, el día 16... por poner un ejemplo, que se pactara una campaña electoral de
7 días.
De 7 días. Y el día 8, un ciudadano organiza un acto electoral y naturalmente se le sancionaría, recurriría y ganaría el recurso porque es inconstitucional.
Es que nadie está hablando de que tenga una fuerza jurídica. Estamos hablando de que hagamos en la campaña más light todos y que a lo mejor sea la última semana.
Lo que no tiene fuerza jurídica, ¿qué es?
Vamos a ver una cosa.
Que cada uno puede hacer lo que considere oportuno.
Hombre, que lo que no quiere Rajoy es hacer 4 debates. A ver si nos entendemos.
Bueno, eso es tu opinión. Hacemos la campaña
una semana.
Yo creo que Rajoy cada vez que sale.
Conozco la teoría de Pedro Arriola de memoria.
Ya. Bueno, vamos a bajar, si os parece, dejamos la fotografía de Metroscopia, vamos a bajar a asuntos locales. Sabéis que hay dos comisiones de investigación en marcha en el Ayuntamiento de Málaga, que llama la atención, como si estuviéramos ante un ayuntamiento ejemplarmente corrupto, ¿no? Dos comisiones de investigación. Pero, en fin, si es para aclarar y tal y cual, pues que se aclare. Les voy a hablar ahora de la comisión de investigación de Limasa, porque hay un asunto que a mí me extraña, incluso como mediáticamente en Málaga, los periódicos de la ciudad, las radios de la ciudad, no han puesto el grito en el cielo ante lo que ha ocurrido en esa comisión de investigación. Lo cuento inmediatamente.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Ya ha comenzado la campaña de la renta y el martes 12 de abril abriremos los teléfonos del Gabinete de Economistas para que los expertos resuelvan tus dudas. Este año hay muchas novedades. Puedes reservar tu turno de palabra marcando el 952 60 26 75 o dejarnos tu pregunta en el correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es. Recuerda, el martes 12 de abril, el Gabinete de Economistas a la 1:30 de la tarde.
COPE Málaga.
Estar informado.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Cuando buscas el mejor coche del mercado, encuentras un Mercedes. De igual manera, cuando buscas el mejor concesionario del mercado, encuentras Benzauto. Concesionario Mercedes-Benz para Málaga. Avenida Jacinto Benavente 25, frente Polideportivo de Ciudad Jardín. Benzauto. Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
La última sesión de la Comisión de Investigación de Limasa ha dejado algunos asuntos destacados. Estaban convocados a comparecer el director del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, es decir, el técnico, Luis Medina Montoya, y la comparecencia muy esperada, la del presidente del Comité de Empresa de Limasa, Manuel Belmonte, llegó a admitir que los partidos políticos han colocado a familiares en la empresa. Escuchen.
¿Le consta a usted que algún partido político haya metido a alguien dentro de Limasa?
Me consta.
¿De la oposición, del equipo de gobierno?
Usted me ha dicho político, yo le digo que me consta.
Parece mentira que sea un trabajador, por muy representante de los trabajadores que sea, ¿no? Tiene un discurso, es un mal abogado, es un mal político, es decir, me consta. Y no quiere decir más, como si, en fin, es una cosa, pero claro, escuchen el por qué no quiere decir más. Dice Belmonte que el comité nunca lo ha denunciado, y lo explica.
No me parece bien, pero por ningún lado, pero vuelvo a decirle, si hay una parte que lo hace, pues es lo que ocurre, que si lo hace una parte, la otra parte también quiere, de alguna manera...
¿Por la parte del comité se ha denunciado alguna vez ese hecho?
No, porque todos hemos estado dentro de ese juego.
Todo el mundo se ha llevado un trozo del pastel del dinero público. Los trabajadores, los representantes de los trabajadores y los políticos. Vaya vergüenza lo que estamos oyendo. Belmonte no quiso dar nombres, pero el concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que ejercía de presidente, Juan Casá, parece que ha sufrido algún tipo de lesión en el tobillo y tal. Bueno, Carballo insistía al presidente del comité de empresa para que hablara sobre este asunto. Escuchen.
Hay uno o más grupos políticos que han intercedido para que entre gente en la empresa.
Mire, vuelvo a decirle, las elecciones de los concejales fue hace cuestión de unos meses. Por lo tanto, los partidos nuevos, es indudable que ellos no han podido tener opción porque, de hecho, ya está desde el año 2013 está la bolsa de trabajo cerrada, ¿no? Y no entra nadie nuevo. Y los que son antiguos, pues va en función de, ya le digo, los partidos que estaban en aquel momento. No todos, tanto de un partido como de otro, pero sí es verdad que algunos... mediaron para facilitar, de alguna manera, el poder entrar.
¿Ha habido alguna nota por parte de la dirección del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, respecto de las acusaciones que se ha hecho en esta comisión de investigación? Todos los partidos, salvo los últimos en entrar, es decir, Podemos y Ciudadanos, han participado, según el presidente del comité de empresa, de la tarta de colocar a gente, partidos políticos y los propios, ¿no?, comités de empresa. Bueno, es lo que dice el presidente del comité de empresa.
Pero esta es la opinión del presidente del comité de empresa. Quiero decir que no se lo pedirían a él, ¿no?
Bueno, pero
él no será el que tiene ahí,
Joaquín,
ni conocimiento, no
ha habido
ni mando, ¿no?
Ni una nota, o sea, de ninguno de los partidos políticos, ni una nota de las direcciones de los partidos políticos desmintiéndolo.
Esta mañana hablaba el alcalde de
no
Málaga.
No solo desmintiéndolo, sino exigiéndole que pormenorice y que dé detalles.
Esta mañana el alcalde
es gravísima.
Mira, esta mañana Vamos por parte. Primero, noticia. Ahora vamos a la opinión. ¿Qué es lo que ha dicho el alcalde de Málaga esta mañana?
El alcalde lo ha dicho muy claro.
¿En dónde?
En los medios de comunicación, en la rueda de prensa.
¿Lo ha dicho en los medios de comunicación? ¿En dónde? ¿Ha habido una rueda de prensa para hablar de
con
esto?
Con motivo de un acto que teníamos de la calidad, luego, como es normal, suele comparecer ante todos los medios, y ante todos los medios ha dicho, de la ciudad de Belmonte, que no le parece serio que hable en términos de me consta, y si realmente tiene algún tipo de acusación, tendrá que dar nombre y decir, mira, fulanito me llamó tal concejal, menganito me llamó tal concejal, y eso es lo que se le ha pedido. Eso de me consta es poco serio.
Esto lo ha pedido el alcalde, ¿no?
El alcalde esta mañana ha dicho que es poco serio y que si tiene alguna cosa que decir, que lo diga con total detalle. Tal persona, tal concejal llamó en la época de Aparicio, la época del que sea, pero que lo diga quien es.
Diego, perdona, pero a mí lo que me parece una torpeza es cómo se pregunta, porque según pregunta, si responde.
¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta?
¿Le consta a usted? ¿Tal? Sí. Me consta. Me consta.
Pero esto no. Ahora, es juicio,
la siguiente,
es una comisión,
la segunda
informativa.
Perdona. Informativa.
Si quiere informar,
la segunda,
decir todo lo que quiera.
Pero vamos a ver, si quiere informar el que declara, dirá lo que quiera, perdona, pero el que quiere saber tiene que preguntar.
Perdóname, no le interesa al ciudadano, no le interesa. Diego, no le interesa nada si la pregunta estaba formulada con más o menos inteligencia.
Porque la siguiente pregunta era quién.
Pero escucha, claro, es que lo ha dicho.
Lo que no, mira, lo que no tiene sentido en mi opinión es que después de la contestación de me consta no haya una tercera idea. ¿Cómo que le consta? ¿Diga usted quién, cuándo,
claro,
cómo y dónde?
Claro,
Es decir, para mí el silencio que se produce por parte de los concejales y no preguntan. ¿Cómo? O sea, hemos asistido al espectáculo de cómo se tira la piedra y se esconde la mano delante de todo el mundo.
Efectivamente.
Un señor no puede decir, me consta. ¿Cómo que me consta? Tiene que decir ahora quién, claro, cuándo, cómo y dónde.
Vamos a repetir ahora los cortes, pero Diego, pregunta. Si esto hubiera ocurrido, ¿estaríamos ante una ilegalidad?
Seguramente.
¿La justicia puede actuar de oficio en este asunto?
Pero vamos a ver una cosa.
Yo entiendo que se trata de una empresa privada.
Yo es que he perdido otra cosa. Es que ni siquiera se ha dicho en qué consiste. ¿Qué pasa? ¿Que un partido político oficialmente hace una lista y esto se lo impone? ¿O es que un concejal recomienda a un amigo suyo para que trabaje allí.
A un sindicalista, recomiendo a un amigo suyo
claro,
para que
es
trabaje.
Es que hay muchos grados. No, dice, los partidos políticos, ¿quién?
Pero que no ¿quién? Lo queremos.
¿Quién? El grupo privada. Municipal, oficialmente, un concejal que va y habla con el gerente o con el tribunal y dice, oye, echarle una mano a este tío que es primo hermano mío.
Ojalá hubiera un tribunal. ¿Os parece suficientemente relevante las declaraciones como para que de verdad se abriera una línea de investigación en torno a este asunto?
A mí lo que me sorprende,
absolutamente,
este,
¿verdad?
Lo que me sorprende de verdad es que estas cosas se plantean en una empresa privada. Lo es privada para una cosa y cuando no nos conviene nos tiene.
Es una empresa mixta.
Una empresa mixta jurídicamente
es privada.
Bueno, privada. Una empresa mixta con un único cliente.
Es privada, pero hay una comisión de investigación, una institución como el Ayuntamiento de Málaga.
Pregunte usted
bien. Que tiene derecho, y hoy más que nunca, no ya el Ayuntamiento, los ciudadanos de Málaga, a un señor que denuncia irregularidades, a que esas irregularidades se pongan sobre la mesa y se sustancien la responsabilidad del gobierno.
Pregunte bien. ¿Quién hace la pregunta?
Pero vamos a ver.
Voy a contestar. Vamos poco a poco. No. Poco a poco, pensar en los que están escuchando la radio, por favor. En primer lugar, doy fe de que efectivamente las declaraciones que ha hecho el alcalde es que no señale con el dedo, que dé datos concretos, ha dicho el alcalde.
Esto pasó hace tres días o cuatro.
Esta es una reacción que a mí me parece más que razonable. Esta sesión, cuando fue la comisión, el viernes.
El viernes y el
viernes. El alcalde ha hecho declaraciones hoy lunes.
Recuerdo que estaba en Hamburgo, el alcalde.
El alcalde y un montón de gente más, incluidos los de la nueva política. El alcalde de Mijas, del que ahora después voy a hablar, vaya suerte que tienen los vecinos de Mijas, vaya suerte que tienen y vaya vergüenza la del Partido Popular apoyando a un alcalde como Maldonado con cuatro concejales teniendo 11 el Partido Popular, habiendo obligado que el candidato del PP tenga que marcharse del ayuntamiento, más otras cosas que voy a contar yo hoy, del tema del ayuntamiento de Mijas. Y no soy capaz de que el alcalde de Mijas se ponga al teléfono para dedicar 5 minutos a dar explicaciones. Cuando lo del señor Nozal no había ningún problema. Ahora que es él el que tiene que dar explicaciones, no hay manera de que nos atienda. Es impresionante. No hay manera de que se ponga al teléfono. Dicho esto, por no perder el hilo, Comisión de Investigación del IMASA. Escuchen la pregunta que le hacen a Belmonte, donde salta la liebre. Escúchenla. El primer corte. IMASA, Belmonte, familiares políticos, se llama 20 segundos. El
¿Le
primero.
¿Le gusta usted que algún partido político haya...
Perdón, vamos a ponerlo para que suene limpio. El primer corte.
¿Le consta a usted que algún partido político haya metido a alguien dentro de IMASA?
Me consta.
¿De la oposición, del equipo de gobierno?
Usted me ha dicho político, yo le digo que me consta.
No, hay una segunda pregunta. ¿De la oposición o del partido político que manda? Y usted me ha preguntado que si me... No, le estoy preguntando después de que me... He dicho que si le consta. Y la segunda es, ¿de la oposición o de otro partido político? Y él dice, yo le he dicho que me consta. Se equivoca. Este se cree que está en la Audiencia Nacional, perdóname, o en el Tribunal de Estrasburgo. No se cree que está en un despacho del Ayuntamiento de Málaga. Pero bien, segunda pregunta
otro,
que hace...
Y el otro no se cree que es un investigador.
Escucha, el segundo, Alejandro Carballo, es el que le hace la pregunta. Miembro de Ciudadanos, que preside la comisión porque Juan Casá está lesionado.
Claro, que le interesa mantener la duda por encima porque a él no le afecta.
Claro.
Bueno, claro. Vamos a la segunda pregunta. Segundo corte.
No me parece bien, pero por ningún lado, pero vuelvo a decirle, si hay una parte que lo hace, pues es lo que ocurre, que si lo hace una parte, la otra parte de me quiere de alguna manera...
¿Por la parte del comité se ha denunciado alguna vez ese hecho?
No, porque todos hemos estado dentro de ese juego.
Ahí vamos. Es decir, no se nos olvide que este señor no es el adalid que denuncia las irregularidades. Este señor está reconociendo, si es cierto lo que dice, la absoluta connivencia y participación de él y del comité de empresa en cualquier tipo de enchufe, de colocación o de irregularidad que hubiera. No vayamos a convertir a este señor en el hombre que trae a la luz la corrupción.
El capitán Trueno de la...
Este está en el ajo. Que él reconoce que él también estaba en el ajo, que quede claro, claro. Para que aquí no salga nadie de rosita.
No solo eso, sino que ha hecho una denuncia tan oscura que lo que ha hecho es tener una duda.
No
sin
dejemos,
avanzar
sí,
nada.
Pero no seamos tampoco cerrados a la posibilidad de que eso sea cierto y por tanto a que eso merece una aclaración absoluta como la que efectivamente yo comparto el criterio del alcalde, creo haberlo dicho incluso.
Déjame que te lo lea, te lo voy a leer porque
de que efectivamente quede detalle.
Las declaraciones del alcalde que yo creo que hasta donde me ha dado tiempo a leer, suscribo y me alineo. Dice: con independencia de que podía haberlo dicho el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Lo que ha dicho es, entrecomillado, ¿eh? Desde luego, a mí no me consta. Yo lo que le pediría al presidente del comité es que sea más preciso, que muestre documentos o que dé datos concretos. Que no deje un tema así genérico, porque desde luego no responde a la realidad en lo que respecta al equipo de gobierno en los tiempos que yo llevo como alcalde. Y eso es lo que puedo decir. El señor Belmonte lleva más tiempo en la empresa que yo como alcalde. No sé si se refiere a etapas anteriores o a qué etapas. Que lo diga, que hable con claridad. Yo creo que no es bueno contar algo que no responde a la realidad. Y si hay alguna realidad en ese sentido, debe hacerse con una precisión clara. Es lo que puedo decir. Otra cosa, yo no sé, si alguien ha podido de cualquier grupo decir, presente usted su instancia y entra o no entra en la bolsa de trabajo, etcétera. Pero lo que él ha dicho es colocar. Eso significa un acto ejecutivo, de mando, de introducción en la empresa. Personalmente jamás, en ninguna de las empresas municipales, yo he dicho colóquese a alguien. Primero porque sería una ilegalidad el hacerlo. Puedo decirle a alguien que presente una instancia, o puedo decir que vaya al INFE, que es quien puede orientar en empleo, orientar en la formación, para tener un currículum lo mejor posible, para encontrar empleo en la oferta global de la ciudad. La oferta global es el mundo privado, no el mundo municipal. En el mundo municipal la entrada tiene que ser de acuerdo con las normas constitucionales. Igualdad, mérito y capacidad. Bien, eso es lo que ha dicho el alcalde esta mañana. En fin, le falta el matiz de que efectivamente hay un punto en el convenio que permite heredar los cargos. Vamos a seguir hablando de más cosas. Esto me parece un auténtico escandalazo. Y desde luego, el alcalde, que yo creo que la oposición, hay algún colega mío que discrepa de mi argumento, estas comisiones de investigación van a elevar todavía más a Olimpo al alcalde. Y el PSOE ha errado en más de una ocasión, y recuerdo una estrella maravillosa del firmamento político como fue Marisa Bustinduy, que se empeñó incluso con mentiras de intentar hacer de la imagen del alcalde un tipo corrupto, y lo único que consiguió es todavía endurecer más la imagen del alcalde, favorecer más la imagen del alcalde, que es lo que yo creo que estas comisiones de investigación finalmente van a conseguir, y no debilitarle como algunos pretenden. Dicho esto, y espero que el alcalde siga dando la lata con este asunto de que Belmonte tiene que dar nombres y apellidos, y yo, si fuera el alcalde, le denunciaría, si eso se puede hacer, si la justicia puede actuar por
como tu propio
sí, es decir, que tenga una iniciativa, es decir, ¿quién ha cometido esta ilegalidad? Ha habido más asuntos sobre los puestos heredados, que otro tema que duele. Luego, si queréis, volvemos al tema de la colocación por parte de partidos políticos y del comité de empresa a personal de Limasa cobrando de dinero público en esa empresa mixta que cobra de dinero público exclusivamente porque solo tiene un cliente, que es el ayuntamiento.
No se puede haber analizado la posibilidad que este señor, para justificar la situación o la actuación de algunos miembros del comité de empresa, haya esparcido gratuitamente.
¿Haya mentido?
Eso, claro.
Bueno, pues que se demuestre que eso es así.
No, el nombre tiene que demostrar la mentira.
Que lo lleven ante un juez.
Es que no puede.
¿Cómo que no? Una declaración como esta, la justicia no puede actuar.
Eso no es delito, temo. Si la empresa está, es una empresa de derecho, o sea, acogida al derecho privado.
Derecho privado, claro.
Pues, a mí, la empresa contrata a quien quiere.
Perdona, el tráfico de influencias es un delito con empresas privadas, públicas, mixtas o como sea. Es decir, un concejal que obliga a meter a un trabajador en Limasa.
Obliga ya es, mira, más de lo que ha dicho.
Está diciendo el alcalde.
Adolfo,
es que lo que ha dicho este señor es colocar.
Adolfo, a mí me parece lo censurable y en mi opinión lo irreparable es que en ese momento de la comisión de investigación, cuando este señor diga eso, nadie de todos los miembros le dije, en un momento, señor, como se llama el presidente del
Gobierno. Sí, hasta aquí, salvo que resuelva esta
pregunta. Muy bien, usted ha dicho esto. Haga el favor, vamos a centrar en este tema. ¿Quién, cuándo, cómo y dónde?
Correcto.
Usted no se puede levantar de esta sesión informativa dejando esa duda aquí.
Correcto.
Y ya está.
Correcto.
Y ese fue el gran error
del investigador.
De todos los participantes.
Y dejemos de mezclar el ámbito jurídico, porque efectivamente hablamos de un tema estrictamente político por el ámbito y por el tipo de empresa, pero ojo, desde el punto de vista político es de una gravedad extrema.
No, perdona, yo estoy en desacuerdo. Para entrar en esa empresa, yo no creo que sea a instancias de que un concejal obligue.
La gestión es privada. ¿Cómo? La gestión de la empresa es privada. Está en manos...
La COPE privada. Es una empresa privada.
Privada, sí.
Si yo tuviera la presión
si
de
yo
un concejal...
Te pido que contrate...
No, me exiges. Yo contrate.
Claro, es que esa es la diferencia.
¿Y yo cómo te exijo?
Claro, esa
es... No es exigible. Ahí hay un gerente nombrado por la empresa privada... Decir.
Es que tú me exiges que yo haga una cosa porque a cambio yo voy a poder hacer esa misma cosa también.
Es que eso no es verdad. Sí, no es exigible. Si ha habido algo... Habrá habido recomendaciones, y no sé si es verdad o no, pero... Este hombre, si es verdad, está ya... estuvo obligado en ese momento y está obligado ahora a aclarar ese tema. Claro. Y yo creo que los grupos municipales están en la obligación de luchar porque ese tema se aclare.
De volverlo y... a llamar a la comisión, claro, y preguntarles.
A ver, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Mario, claro, esto no se puede, no claro. se debe dejar así, ¿no?
Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que se dijo, no se debía haber permitido que ese hombre se levantara claro. de la mesa de comparecencia, porque eso no deja de ser una comisión informativa, se le llama de investigación por darle un poquito de más reclamo mediático, sí. porque realmente esto es algo para que la oposición tenga sus minutos de gloria, y se le llaman comisión de investigación. Realmente una comisión informativa, porque ahí no se está investigando nada, simplemente se está informando sobre cómo funciona Limasa, que es el caso concreto. Y a este hombre se le pregunta, ¿me consta? Y nadie le pregunte, ¿cómo que le consta? ¿Tiene usted pruebas para argumentar lo que está diciendo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que tenía que haberle hecho cualquiera de los concejales claro. de los partidos que este hombre estaba acusando veladamente claro. de meter algo. O al contrario, por su parte, ¿a quién ha metido usted? Sería otra pregunta, porque reconoce claro. que le ha metido alguno, claro. ¿no? Por su parte, ¿quién ha metido? ¿Tiene usted familiares trabajando en la empresa? Es la pregunta que lo hubiera hecho yo mismo si iba a ser miembro. Porque claro, no se puede ir a una comisión, bueno, comisión a cualquier sitio, incluso un medio de comunicación, porque realmente tiene la misma validez que una comisión con medio de comunicación, no tiene más rigurosidad que esa, y lanzar una serie de acusaciones e irte por la puerta
también. Ya feliz. Está bien de que se pueda poner entredicho a la gente que se dedica a la política. Ya está
pero
bien.
Desgraciadamente, ya está bien. Desgraciadamente, la jurisprudencia dice que tú puedes decir lo que te da la gana contra un político y no pasa nada. No pasa y hay mucho, nada. Y hay mucha jurisprudencia escrito. Es un personaje sí. público, puedes ya denunciarle y acusarle de lo que te dé la gana, que aunque sea mentira, no pasa su
tiempo. Mario, en el ámbito de la dignidad y de la honestidad de la gente que sois digna y honesta, que está en el Ayuntamiento de Málaga, que yo creo que sois todos, desde luego hasta que se demuestre lo contrario, a Belmonte que volverá a llamarle, sentarle, y entonces no se levante hasta que diga. Pero eso es mañana, antes que hoy, mañana. Esto es un tema que hay que aclarar. Pero dejarme... Ojalá, ojalá.
Desinflar él, pues ya lo verá.
Perfecto, ojalá que sea así y será otra bravuconada de este señor. Ojalá se quede en el ámbito de la bravuconada de este señor.
Claro que es un...
O no. Claro. Sobre los puestos heredados en Limasa, otro asunto que escandaliza a la opinión pública, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, le preguntaba a Manuel Belmonte si estaría dispuesto a eliminar el punto 45 del convenio colectivo de Limasa, es decir, el que permite que se hereden los puestos. Escuchen.
Estamos dispuestos a hablar de los 75 artículos del convenio colectivo.
Ya, pero es que yo no le estoy preguntando por los 75 artículos, estoy preguntando por ese.
Usted, pues, ¿está dentro de los 75?
Sí.
Pues entonces.
No, que es que no le estoy preguntando que si hablaríamos. Hablaremos, por supuesto, que hablaremos de todo. Le estoy preguntando que si renunciaría a ese artículo.
Y yo le digo, si llegara el caso, nos sentaríamos y hablaríamos del convenio colectivo.
Belmonte no quiso decir si estaría dispuesto o no a eliminar los puestos heredados, que eso habrá que verlo en futuras negociaciones sobre el convenio colectivo. Por otro lado, a la pregunta de si la ciudad está limpia, el director de Medio Ambiente admitía que el centro está más limpio que los barrios.
Me comentan que la sensación que Málaga les da es de que es una ciudad limpia. Se puede arguir que, pues sí, las zonas que visitan esos visitantes, esos turistas, están muy limpios, más limpios quizás que en otros entornos similares de otras ciudades, pero luego en otras zonas de los distritos, las barriadas y demás, pues la situación no es equivalente. Evidentemente, eso es una realidad, nos pasa a todos también en nuestra casa, todos tenemos el salón mucho más limpio que podemos tener el cuarto de estar o el dormitorio, pero bueno, evidentemente nuestro objetivo es que esté todavía más limpio. Si existe esa sensación de que Málaga está sucia, por eso estamos trabajando, evidentemente.
Bueno, y también se ha hablado sobre el futuro modelo del servicio de limpieza en la ciudad. En abril del año que viene expira el actual contrato con la adjudicataria y habrá que ver si se mantiene el modelo de empresa mixta con participación del ayuntamiento, 100% municipal o 100% privada. La opinión del director de Medio Ambiente, que no sé si pesa mucho, poco o regular, pero en fin, en todo caso, su opinión es esta.
Personalmente y desde un punto de vista principalmente técnico, de acuerdo con lo que estamos estudiando, es probable que en las circunstancias de Málaga, con la historia de Málaga y la realidad de la situación en Málaga, tendría sentido, en línea con todo lo que le he estado comentando, que la prestación del servicio fuese gestionada por empresas especializadas.
Luego, por otra parte, el concejal de Medio Ambiente, que el día que estuvo aquí en la tapadera estuvo realmente brillante, le hizo una pregunta a Belmonte que me parece de una torpeza enorme, porque esa pregunta en una comisión informativa o de investigación con una repercusión mediática le atribuye a el comité de empresa de Limasa más fuerza y más potencia de la que se debe dar. Escuchar. La postura de los sindicatos pasa por defender la municipalización de la empresa. Por eso, si se decide lo contrario, que la empresa sea privada, el concejal de Medio Ambiente quería saber si el presidente del comité alentaría una huelga de basuras. La respuesta de Belmonte fue esta, escuche.
¿La opinión mía de qué? ¿De que va a una huelga
no,
porque...?
En el hipotético caso de que este pleno decidiera que fuese un servicio privado, si usted recomendaría... Si usted recomendaría la convocatoria de una huelga.
Pero yo como... A ver, pero vuelvo a decirle que yo no tengo que nada... ¿Qué quiere? ¿Mi opinión personal?
¿Sí?
Es que yo, mi opinión personal, la que yo le digo, sería bárbara. Entonces yo estoy aquí defendiendo los derechos de los trabajadores. Y lo que usted haga ahí, pues los trabajadores lo van a ver, van a estar en este pleno y tomaremos la decisión conjuntamente los trabajadores.
Bueno, en primer lugar, no entiendo esta pregunta en una comisión informativa o investigación donde se está chequeando la gestión del IMASA, ¿no? Digo,
claro, es que
parece incomprensible.
Es que esta pregunta y la otra sobre si derogaría el artículo 75 y tal, son preguntas de futuro. Y de lo que se trataba en la comisión es de cómo se ha gestionado la empresa hasta ahora.
Hombre, sí tiene un sentido, y yo aquí lo he dicho más de una vez. El comité de empresa controla a los trabajadores y les amenaza, ¿eh? Esto es un hecho. Desde el momento en que no se permite siquiera votar en urna, y se ha pedido en muchas ocasiones votar en urna, y lo han pedido los trabajadores votar en urna, y el comité se niega.
Eso de la amenaza lo puedes probar, me imagino.
No puedo probarlo, claro que no. No puedo probarlo.
Pero cuidado, va a incurrir lo mismo que Belmonte.
Pero cuidado, es muy significativo que los trabajadores pidan el voto en urna. ¿Por qué?
Sí, Algo pasa, ¿no? Pero el comité de empresa elegido.
Algo pasa.
Pero el comité de empresa elegido por voto secreto.
Bueno, eso habría que verlo también.
¿Cómo que verlo? Perdona, vamos a ver. La elección de un comité.
¿Han escuchado ustedes la asamblea y han visto los audios? Vamos a ver.
A ver, un momento. No perderos. Yo lo que digo. Vamos a ver una cosa. Yo me pregunto. El derecho a la huelga es un derecho constitucional.
Sí.
Y ese derecho constitucional debe tener, yo no sé si mucho o poco, pero tiene que tener un desarrollo. Tiene que haber unas razones del porqué. Si expira un contrato y el pleno del ayuntamiento toma la decisión de hacerla municipal, mixta o privada, yo no creo que la ley pueda amparar a los trabajadores sobre esa decisión que se puedan poner en huelga.
Sí.
Eso se puede hacer.
Sí. Vamos a ver. La ley, ¿qué pasa? La ley de la huelga es pre-democrática. Es decir, es una ley, un decreto ley de marzo del 77, antes de la primera elección democrática, que fue el gobierno de Suárez, que todavía no era ni de UCD.
Pero habrá que cumplirla.
El que lo hizo.
O está diciendo bien que no se cumpla.
No. Déjame decir. Y ahí es una ley muy genérica y basada mucho en el buenismo. Esa es la verdad. Yo creo que una ley que necesitaría una revisión. Que no ha atrevido a hacerla ningún gobierno.
Pero de verdad, el conjunto de trabajadores puede ponerse en huelga por la decisión que tome.
Por una decisión de la empresa, sí. Si claro.
De la empresa no.
Del ayuntamiento.
Del ayuntamiento.
Claro que sí. El ayuntamiento tomará la decisión.
Otra cosa que se está de acuerdo.
De municipalizar, de que sea privada, de trocearla, de lo que sea. Pero todo eso lo tendrá que decidir el ayuntamiento con unas condiciones. Y respecto de esas condiciones sí que están interesados los trabajadores, en la medida en que hay, en primer lugar, un derecho de subrogación, que por cierto es uno de los pactos con los que se ha puesto fin a la huelga, con lo cual el trabajador tiene mucho que decir, o por lo menos se juega mucho en las formas societarias o de gestión directa que decida el ayuntamiento. Claro que puede tener un derecho a huelga, pueden verse afectados sus intereses, naturalmente.
Es que el derecho de huelga no lo marcamos nosotros aquí.
Yo no creo que se pueda condicionar los intereses de los trabajadores en virtud de que la empresa sea mixta, privada, será en virtud de que se pueda, si hay una subrogación del convenio, el incumplimiento de lo que dice el convenio. Pero en ningún caso la naturaleza societaria de la empresa. Hasta ahí podríamos llegar. Otra cosa es que se toque aspectos conveniados.
Es que se ha hecho.
Es que tú estás haciendo una interpretación jurídica.
Hay una subrogación.
Que no cabe que la hagamos nosotros, solo un juez con los datos exactos en cada momento valorará si en ese momento está justificado o no.
La subrogación de propietario de una empresa puede para los trabajadores pensar que peligra el puesto de trabajo. Claro. Razón suficiente.
Tú te puedes poner en huelga por una sensación que tengas.
Claro,
una sensación.
Es que la huelga.
Sí, eso es muy difícil.
Claro. Bueno, pues, frente a eso, los servicios mínimos del 80%. Bueno, y que además la Junta, por una vez, colabore con esta ciudad.
Eso sí que no me consta.
Claro, lo que no se puede es jugar con dos cosas. Es decir, jugar con el interés general de la ciudad, que es evidentemente la limpieza del interés general de la ciudad,
sin duda,
en manos de una empresa privada. Y que eso dé pie a limitar el derecho de huelga. Yo estoy de acuerdo en que en los intereses fundamentales de los ciudadanos, el derecho a la huelga debe estar limitado, más de lo que está. Ahora bien, no estando en manos privadas. Lo que tú no puedes es intentar limitar el derecho constitucional de la huelga a los trabajadores y que se beneficie.
O sea, una empresa decide societariamente organizarse de otra manera y los trabajadores pueden tener derecho en un asunto tan fundamental
claro,
como es la limpieza.
Claro, su interés. Es
que perdona, en el momento que le afecten, cuando le quieran recortar los asuntos conveniados.
Mira, vamos a ponerlo en un caso pragmático.
Vale, vamos a discutir algo que tiene la ley, coger el
decreto
de ley.
Vamos a poner un caso pragmático que yo ya lo he defendido en varias ocasiones. Nosotros cogemos ahora. Hipotéticamente, se decide privatizar la empresa y partirla en trozos.
Sí, sí, esa es la que estoy
con diciendo. Eso conseguimos que el comité de empresa ya no sea único, sino que tiene que haber 6 comités de empresa.
Sí, tantos como se parta, ¿no?
Luego ahí, claro que le afecta a su capacidad de presión con el ayuntamiento. Entonces, es normal que el comité de empresa, en este caso, aliente una huelga porque está perdiendo fuerza de cara a sus negociaciones. Y precisamente por eso quiero yo partir la empresa en trozos, claro que sí.
Sí,
porque no podemos seguir chantajeados permanentemente.
Pero puede haber muchas afecciones. Por ejemplo, puede haber afecciones en la calificación en los puestos de trabajo, al dividirlo.
Eso es posteriori.
No, perdona. A la se hará posterior, pero tú lo ves.
Bueno, esas son las cosas que el político tendría que garantizar.
Claro, y ahí si el trabajador no lo ve suficientemente garantizado, es cuando el trabajador va a
la postre. Pero vamos a ver, a la postre, ¿quién va a decidir si esa huelga está en los marcos legales o no?
La autoridad laboral.
En un momento, ¿qué quiere decir? No estoy de acuerdo con Enrique en que las huelgas a la privada no y a la pública sí. No, perdón, no. Es que hay una cosa que se llama los intereses, por ejemplo, nacionales. Hubiera una huelga, por ejemplo, pongámonos otra vez, de controladores, que podría afectar a la seguridad nacional, porque afecta a la seguridad nacional. Ahí hay unos componentes jurídicos y unos argumentos.
¿Qué se hizo?
Que sea privada o no sea privada, lo que está claro es que tiene que
actuar. Cerrar el espacio aéreo.
¿Qué se hizo? Dejó de ser privada.
Claro.
Se declaró el estado de excepción.
O sea, que aquí la solución es convertirlo todo en público.
Todo en público no. Lo que tú no puedes extender, una huelga es una lucha entre la empresa y los trabajadores, que los dos se perjudican. El trabajador deja de cobrar su sueldo y la empresa deja de ganar beneficio. Pero cuando ese es el elemento esencial de una huelga. ¿Qué pasa ahora? Que normalmente el rehén de esa huelga no es ni el trabajador ni los empresarios, es el ciudadano.
Claro.
Porque se está buscando normalmente el daño al ciudadano. Se está pasando a una repercusión pública.
Y esa es la autoridad entonces, lo que tiene que valorar.
Entonces, si el servicio es de interés nacional o interés público, no puede estar en manos
tus privadas. Argumentos
de hecho,
son ideológicos. Sí, tus argumentos son ideológicos.
De hecho, voy a decir una cosa. Pasó, ¿os acordáis en Madrid hubo una huelga de basura.
Basura.
Y sí, la señora Botella, ínclita alcaldesa de Madrid, dijo, yo aquí no tengo nada que ver, es un problema entre trabajadores y empresarios.
Sí.
A la semana la estaban corriendo a borrazos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento no puede volver la espalda a un problema tan serio como la limpieza. ¿Y qué pasa? Que al final le costó dinero al ayuntamiento. ¿Qué pasa ahora? Que la solución de la huelga que ha habido también ha costado dinero al ayuntamiento, claro, a siempre los ciudadanos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que la empresa es privada para lo que interesa, pero como hay una repercusión pública de la huelga, quien pone dinero para salvar la huelga, somos los ciudadanos nosotros.
En todo caso, tu partido se podía haber preocupado en el año 79 o tal, cuando incluyó la capacidad de que los trabajadores tuvieran un puesto de trabajo por herencia, que eso viene en el convenio del año.
Sí, eso fue de muy antiguo.
¿Vale? Es decir, tu partido tenía que haberse pensado si esa era la única solución. Tú das argumentos.
Tú das argumentos
ideológicos, porque al final.
La gestión privada de muchos servicios públicos es algo que está extendido en toda España por todos los partidos.
Pero la gestión privada no es que sea empresa privada, perdona.
La gestión privada en los dos casos. Empresas privadas como que son como esta, pero de capital absolutamente privado.
No manchemos.
Lo buscaré para documentar.
Señores, ha habido un reto. La semana que viene, Diego Martín Reyes dirá si lo que yo estoy diciendo es real o no. Yo te lo voy a preguntar.
No me has dejado todavía decir lo que iba a decir. O sea que espérate.
Ah, perdón.
Vale. Lo buscaré, he dicho.
¿Pero a qué te refieres?
Al tema de la herencia. Porque me parece recordar, estoy hablando de una legislación antigua, pero me parece recordar que en los servicios públicos, antes, mucho antes de la Constitución, y que se ha mantenido hasta hace relativamente poco, no era extraño el reservar ciertos puestos de trabajo a familiares y a heridos y tal. A hijos del cuerpo, efectivamente. No era extraño. Y probablemente esa sea la causa. Eso.
Pero unido, si Limasa es una empresa constituida.
Perdona.
En época democrática.
Limasa es una empresa que viene subrogándose una en otra. Vamos por Limasa 3, ¿no? No es Limasa 3 lo que vamos, sí. Eso. Viene subrogándose de una en otra.
Sí, hombre, pero eso, es que venía, pasa, eso pero, también. Perdona, pero es que han pasado más de 40 años. Que estáis con la fijación que sí. Franco se murió antes de ayer, coño. Y Franco se murió y hace ya. Vamos, hay gente, hay muchísima gente que no sabe ni que Franco existió.
Bueno. Sí, las cosas a veces son muy antiguas, pero es bueno saber de dónde vienen. Es bueno saber de dónde vienen.
Siempre.
Y entre otras cosas, siempre. Y entre otras cosas también venía causado, motivado.
Una cosa es saber y otra remover.
Sí, pero venía causado y motivado por un estímulo que se hacía para que la gente trabajara en Limasa, porque entonces nadie quería trabajar.
Coño, pero tú que no, el reto cuál es. Perdón, el reto cuál es, que yo me he equivocado o que quiere justificar que el Partido Socialista, que el Ayuntamiento de Málaga decidió poner en el convenio que los puestos se
heredaban. No quiero justificar nada, quiero que se sepa la historia, porque es así, porque creo que fue así, por eso digo, me lo voy a mirar porque tengo en la cabeza que fue así.
Yo te lo voy a agradecer. Yo solo he defendido aquí que en el convenio de Limasa aparece lo de heredar los puestos.
Dicho eso y termino, no voy a terminar yo, déjame terminar, por favor. Lo he dicho porque es como Enrique ha incidido en una cosa que yo he repetido muchas veces aquí. Los servicios públicos originalmente pertenecen a las administraciones públicas. Y es por esta razón, porque afectan directamente a los ciudadanos y no hay mejor guardián de los intereses de los ciudadanos que la propia administración pública. Por eso, cuando...
Deben desaparecer los colegios concertados, por ejemplo.
Eso es ideológico 100%.
No, yo no he dicho que deban desaparecer.
Sí, eso es ideológico. Eso es la esencia.
No.
Lo mismo que la seguridad es pública y la policía es pública y el policía municipal no puede hacer huelga.
El ejército
está
público.
Está prohibido hacer huelga.
Señores, están ustedes anclados en una época que parece que no les corresponde.
Si la época es ahora, decir...
Oiga, hay debates en este momento, incluso que la defensa... Perdón un momento.
Hay una huelga de trabajo. De la limpieza, que yo estoy en contra.
La defensa nacional, la defensa en muchos países desarrollados, más que el nuestro, hay un debate ahora si debería, en parte, estar gestionada por empresas privadas, con la intención de abaratar los costes que tienen.
Una cosa es la gestión y otra cosa es el beneficio. La empresa privada, claro, la empresa, una estructura de empresa privada puede haber, lo que no puede haber es una empresa privada que se lleva el dinero, el beneficio de la limpieza de la ciudad de Málaga, y cuando hay una huelga sea el Ayuntamiento de Málaga el que tiene que poner dinero.
Eso es porque es una empresa mixta, y porque además, ahora mismo,
¿Qué pasó en Madrid?
¿Qué pasó en Madrid?
¿Qué pasó
en Madrid que tiene una empresa mixta cuando Ana Botella dijo esto no es un problema entre la empresa?
Todos hemos afeado la conducta del alcalde de Málaga de decir, oiga, esta gente hace huelga, primero el gerente y el consejo de administración de la empresa, no se meta al alcalde, que se meta solo en una situación.
Pero tiene que meterse, por favor.
En la primera de cambio. Pero si eres tú el que estás cuestionando que por qué el ayuntamiento también ha huelga.
Yo estoy cuidado que tiene que meterse y por eso la empresa es pública.
Bueno, pues eso es la defensa que tú estás haciendo.
¿Es tu defensa?
Tú estás defendiendo que todo lo que sea servicios públicos tienen que ser de titularidad pública.
Todo lo que sea servicios públicos.
Y hay muchos que pensamos que no, que la ley tiene que tener previsto mecanismos de que cuando se afectan intereses generales, existe están los excedentes correspondientes y los casos concretos para que la ley ampare la actuación pública.
Toda prestación de servicio público que debiera conllevar una limitación en el derecho de huelga de los trabajadores para no perjudicar esos intereses públicos no puede estar en manos privadas, tiene que estar en manos públicas.
Sí, que es un garante. La cónsula es un buen ejemplo, coño. Eso sí que son garantes de una gestión como lo sabe hacer la administración pública. Y un ejemplo ante la afirmación que habéis hecho.
El público no puede con todo.
Claro, pero si
ante eso es esencial, Joaquín, pero lo que es, pero mira, vamos a ver.
La educación es un derecho esencial.
Hay servicios públicos esenciales y otros que no lo son. Claro, claro. Y los esenciales...
¿La educación lo es?
Es esencial.
¿La salud lo es?
Lo es, sí, claro, también, claro que sí. Y la recogida de limpieza...
Todo debe ser empresa pública.
Vamos, no, perdóname, déjame terminar.
Bajo la dirección
esenciales y no esenciales. Y los esenciales, la concesión no es un servicio público esencial. Los esenciales requieren del ejercicio de la autoridad, de ciertas facultades que solo corresponden a la administración pública. Por ejemplo, las ordenanzas de recogida de basura, el establecimiento de horarios, los contenidos, todas esas cosas. Absoluto. Eso, sí.
Tú estás abogando
yo por lo
el statu quo.
No, yo lo que estoy abogando es que aquello que tiene... Lo que estoy abogando es que todo aquello que tiene la necesidad del ejercicio de autoridad es algo que... Y, pertenece, Diego, a la naturaleza si eso, de la administración.
Diego, fíjate
pública,
si eso está regulado. Porque, cuando, o sea, cuando una empresa privada pone un expediente de regulación de empleo, es la autoridad pública laboral la que decide. Si claro, se puede hacer, no se puede. Fíjate si estamos intervenidos. Por tanto, deja ya de más intervención y de más estatalización, casi nos va. Fíjate, en mano de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Albert Rivera, de Mariano Rajoy y de...
Pero si eso no es que yo lo esté poniendo, fíjate, si en manos eso es así.
Claro,
eso es así.
Pues luego, entonces,
mira, os voy a poner un ejemplo práctico de un
y terminamos que hay un señor esperando al teléfono.
De un servicio esencial que lleva privatizado un montón de años y no pasa nada. Y un servicio público esencial, que son la farmacia. Las farmacias son un servicio básico esencial. ¿Cómo? Se prestan, si no se venden medicamentos, sea medicamento a través de la seguridad social, no se podría. Y no pasa nada. No, son privadas, hacen concesiones. Déjame terminar.
De las farmacias podríamos hablar un rato largo.
Podemos hablar, pero la cuestión es que funciona perfectamente en ningún
que no hay una cesión a ninguna empresa. Son muchísimas
empresas. Son concesiones.
No son concesiones.
Son concesiones. Desde el momento que están limitadas el número de farmacias.
Que autorice la farmacia, por favor. No nos metamos.
Y luego la segunda parte que iba a decir. Una concesión de un servicio público no deja de ser por eso el servicio público. Simplemente la concesión la hace, claro, una empresa privada.
Claro.
Una instalación deportiva, tú llegas allí, tienes precio público.
Claro,
y lo gestiona una empresa privada. ¿Qué problema hay?
De acuerdo.
Pues este es el mismo caso.
De acuerdo. Y si hay huelga, eso no pasa nada.
El servicio recogido de basura. ¿Quieres gestionar una empresa privada? Que lo gestione la empresa privada. Sigue siendo un servicio público.
Pero Mario, la diferencia es que si se cierra una piscina un mes, no pasa nada. Bueno. Y si se cierra la recogida de basura.
No, pero perdona,
una semana,
si la piscina no se tiene perfectamente con los niveles de salubridad necesarios, envenena a los señores que van a la piscina a nadar.
No saquemos las cosas de aquí. Estamos hablando cuando la prestación del servicio conlleva un gran perjuicio a los ciudadanos. Que entonces, en mi opinión, yo abogo porque hay que limitar el derecho a la huelga. Es que Pero para limitar el derecho a la huelga no puede ser beneficiada de esa limitación una empresa privada. Tiene que ser una empresa pública.
Lo mismo este derecho de huelga,
policía municipal no puede hacer huelga.
Y
no
lo puede hacer.
La local sí.
Está limitado por la propia esencia de las cosas. Porque cuando hay un conato de que la salubridad pública está en riesgo, en este caso el ayuntamiento puede tomar la medida de que otra empresa venga y se lleve.
Como de hecho ocurrió.
Luego ya hay una limitación por la naturaleza de las cosas.
Con lo cual está facilitando que la empresa privada no le haga caso a la reivindicación de los trabajadores.
No, lo que está facilitando es que los ciudadanos no pasemos más malos ratos. Lo dejamos
aquí con dos conclusiones. La primera conclusión, que Diego la semana que viene nos planteará
voy a intentar encontrarlo porque es antiguo,
y yo te agradezco el tiempo que le vas a dedicar, si la afirmación que yo he hecho, que el convenio, heredar los puestos de trabajo en Limasa, fue un convenio colectivo bajo la dirección de una corporación socialista en el Ayuntamiento de
Limasa. Eso no es lo que yo he discutido, ¿no, Adolfo? No pongas en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo lo que te he dicho, que trae causa probablemente de una tradición legislativa que existía respecto de los servicios públicos.
Ah, eso te lo contesto yo. Pedro Aparicio, ya lo conté yo aquí en la tapadera, Pedro Aparicio no tuvo más remedio que dar esa, porque no había nadie que quisiera limpiar basura en la ciudad.
Yo te he dicho que esa era una segunda razón.
Dicho tradición eso. Que los representantes de Cortes Generales se elegían de determinada manera, ha evolucionado, han pasado los años y ahora hemos llegado a una depuración democrática. Y lo que está claro es que esa justificación que estás poniendo antemano, Diego, a mí no me vale.
En tiempos de Franco ocurría eso, pero eso no justifica que eso ocurra a día de hoy. Soy un ejemplo de manipulación.
Pero
yo no estoy justificando nada. Estoy diciendo que me parece recordar que tradicionalmente existía eso en la legislación y que probablemente esa causa, junto con que no había nadie que quisiera trabajar, fue lo que impulsó.
Me llama la atención.
¿Eso significa que eso se ha válido hoy? No, yo no estoy diciendo que
sea válido. Me llama la atención cómo no se puede llegar a un acuerdo. Habéis explicado con argumentos jurídicos de que los partidos políticos acorten el periodo electoral de una campaña electoral cuando se repiten las elecciones, que no puede haber porque la ley dice otra cosa, y nadie escucha aquí decir que heredar puestos de trabajo es anticonstitucional.
Absolutamente anticonstitucional, pero está contra la ley.
Habéis utilizado un palabro jurídico.
Y hace 35 años un diputado, el que fuera, abría la sala de autoridades porque le daba la gana en un aeropuerto y ahora no lo pueden hacer.
Pues yo digo que es inconstitucional en una empresa pública, pero no es inconstitucional en una empresa privada. Eso es lo que digo. Lo puedo repetir para que no se manipule. Yo digo que es inconstitucional en una empresa pública y no lo es en una empresa privada. El pacto que llega al convenio con un empresario privado es un pacto sagrado.
Me atrevo a decir que la tapadera tiene los mejores contertulios que puede generar esta ciudad. Y eso pasa además porque sepan ustedes mismos, sin que yo tenga que estar permanentemente llamando su atención, que no hablen cruzados, para que se les pueda escuchar por respeto a quien oye. Primera conclusión, el reto de Diego Martín Reyes, con todos los matices que acaba de incorporar, que no es otra cosa que arrimarse argumentación para darse la razón. No tiene otro sentido. Y el segundo, mientras el asunto del IMASA siga estando en el ámbito ideológico, esto no lo arregla nadie. El día que quitemos de ideología la gestión de la limpieza de esta ciudad, que quitemos la ideología, ese día Málaga estará más limpia. Dicho esto, hay otra comisión de investigación, la de Arnatura, que ya ha echado a andar la segunda comisión de investigación creada en este mandato del Ayuntamiento de Málaga. Y la tercera, en la historia del consistorio. Me refiero, digo, a la comisión sobre Arnatura, que se reunirá el primer jueves de cada mes. Su primera reunión con contenido va a ser el 5 de mayo. La primera, supongo que ha sido para constituir quiénes son los que van a presidir, como por ejemplo ya sabemos que la va a presidir el portavoz de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla. Esta comisión debe durar como máximo 9 meses. Eduardo Zorrilla, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de entrar en el tema Arnatura, una pregunta. Supongo que usted estará escandalizado con lo que dijo el otro día el señor Belmonte en la comisión del viernes de IMASA, diciendo que partidos políticos, señalando claramente a los de siempre, al Partido Popular, al Partido Socialista y a Izquierda Unida, que han enchufado gente en IMASA. ¿Izquierda Unida ha enchufado, ha indicado colocar a gente en IMASA?
Pues por supuesto que no. Desde luego, con absoluta seguridad, desde la etapa que yo conozco como concejal, nunca jamás. Y anteriormente yo creo que tampoco, vamos, estoy seguro de que tampoco.
Por tanto, a este señor Belmonte habrá que volverlo a sentar y que dé nombres y apellidos, ¿no?
Ah, claro, es que a mí me hubiera gustado que hubiera concretado una afirmación tan genérica. Él dijo textualmente, los partidos políticos han enchufado gente en IMASA, y él dijo, sí, los partidos políticos han enchufado gente en IMASA.
¿Quién había en la comisión?
Y a mí me gustaría saber qué partidos políticos han enchufado.
¿Qué miembro de Izquierda Unida había en esa comisión de IMASA el viernes?
Mi compañera Remedios Ramos.
¿Y Remedios Ramos no se le ocurrió decirle, señor, se queda usted ahí sentado hasta que diga esto?
Yo no estaba en la comisión y no sé si había terminado su turno. Van interviniendo los distintos grupos políticos por su orden haciendo un interrogatorio. Cuando interroga, en este caso, el grupo de Ciudadanos, no puede interrogar otro. Yo no sé si había terminado ya, creo que sí, la intervención.
Caramba, con las normas. Es que tenemos normas para todo. Me cachen los moros. Es que es una cosa... Bueno, en todo caso, Arnatura.
En todo caso, es algo sobre lo que hemos pedido hoy mismo información.
Me imagino.
Y queremos que se aclare y que aclare esta declaración.
Pero eso hay que aclararlo. Esto como las obras del metro, cada lunes yo me voy a preguntar, ¿se sabe ya quiénes son los políticos que enchufaron personal en IMASA? Hay que preguntarlo cada día de la semana hasta que este señor Belmonte que diga, oiga, perdone, no fui claro, o en fin, fue una exageración, me retracto de lo que dije. Muy bien, hasta aquí hemos leído.
Declaración genérica y quiero concretar.
Correcto,
que debe.
Correcto. Vamos a ver, Comisión de Investigación de Arnatura, ¿exactamente qué se quiere investigar?
Bien, pues se quiere investigar todo lo que ha rodeado a un proyecto que recordemos que en su día fue un proyecto estrella del equipo de gobierno del Partido Popular, que ha existido como mínimo una mala gestión y no sabemos si algo más, ha existido unos sobrecostes millonarios y hay unas declaraciones además que son las que precipitaron la petición de la creación de esta comisión de investigación y que fue votada por todos los grupos por unanimidad, unas declaraciones de quien fue el titular de la concesión diciendo que había sufragado campañas del Partido Popular. Esas afirmaciones son extremadamente graves desde el punto de vista del propio ayuntamiento, pero incluso desde el punto de vista penal. Y ante unas afirmaciones así, yo creo que tenemos la obligación, en este caso el Ayuntamiento de Málaga y cualquier administración aunque le hubiera afectado esta declaración, de ver qué hay de verdad en ello. Y si no lo hay, deben de depurarse las responsabilidades.
¿Correcto?
Correspondientes a quien realizó esas manifestaciones.
Estamos en lo mismo.
Debe de seguirse esa investigación.
Eduardo, estamos en lo mismo. Un señor ha hecho una afirmación tan grave como que se le obligó a que esta empresa, Royal Collection, financiara al Partido Popular, es tan grave como lo que ha dicho Belmonte. Dicho esto, le quiero preguntar, teniendo en cuenta que este fracasado Museo de las Gemas ha sido objeto de denuncias por parte de Royal Collection, digo ya en el ámbito de lo judicial, y también por parte del ayuntamiento, ¿no cree que una comisión de investigación de carácter municipal no va a poder descubrir nada que no vayan a aclarar los propios tribunales?
Bien, desde luego tiene naturaleza distinta. La comisión de investigación y lo que puede investigar es en todo caso las responsabilidades políticas que pueda haber en este tema. los tribunales le corresponderá en todo caso las responsabilidades penales que se pudieran depurar. Pueden existir responsabilidades políticas que no sean responsabilidades penales. Yo creo que es una obligación, como decía anteriormente, de este ayuntamiento investigar estos hechos, y tenemos que tener claro todos los miembros de esta comisión y todos los grupos políticos que la investigación penal tiene preferencia. De manera que si se investigara
Eduardo, hemos hecho... pensando en los vecinos que escuchan este programa de radio, póngame un ejemplo, aunque sea un poco esperpéntico, pero para que yo diferencie, ¿qué cosas podrían ser que derivaran responsabilidades políticas y no penales en el caso de Arnatura? ¿Como por ejemplo qué?
Bueno, hay cuestiones que pueden ser una mala gestión. Nosotros, poniendo un ejemplo concreto, muy concreto, nosotros denunciamos, y digo nosotros como grupo político, porque en su día era mi compañero Pedro Moreno Brenes, en que en un contrato de esta importancia y de esta cuantía no se hubieran exigido garantías al titular de la concesión, al destinatario de esta concesión, para que en caso de incumplimiento esas garantías respondieran de las responsabilidades que pudieran
bien,
tener frente
correcto.
Al ayuntamiento.
Correcto, ese ejemplo me vale.
El no exigir garantías no es un delito, pero sí puede haber una responsabilidad.
Perdón,
clara.
Hay un interventor, y supongo que detrás y por debajo del interventor, el departamento jurídico del propio ayuntamiento, que si entendió que jurídicamente podían no poner eso, no sería un delito, pero en todo caso lo que entiendo sería una negligencia por parte de los técnicos, ¿no?
Y una mala gestión también por parte de los responsables políticos al decidir que así fuera.
Bien. Eduardo, el día 5 de mayo arranca la comisión ya con trabajo, más allá de la constitución de esta comisión, ¿no?
Sí, efectivamente.
Perfecto, Eduardo, gracias por... Y perdóname por la espera que te he tenido al teléfono, ya has visto que estaba el ambiente muy cargado aquí en el estudio.
Mucho menos, porque además he asistido a un debate muy interesante.
Correcto, gracias, señor, gracias, Eduardo, buenas tardes. Sí, atención, gracias. Acaba de llegar una nota de Ciudadanos referido al tema de Limasa, el portavoz y el viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Casa y Alejandro Carballo, que es el señor que oíamos. Mañana ofrecerán una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Málaga acerca del asunto Limasa. Les recuerdo que son los que están presidiendo la Comisión de Investigación de Limasa. Este asunto de Belmonte va a traer mucha cola y si no, esperen a los próximos días. De ahí que yo dijera que desde el viernes no he visto polvareda en torno a este asunto con una acusación tan gravísima como la que ha hecho el señor Belmonte. Por cierto, ya saben que aquí en La Tapadera estamos dispuestos a saber por qué se mantiene el material de acopio de obra que hay frente al Corte Inglés cuando no hay ni obra ni nada por el estilo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Habíamos hablado con la Junta de Andalucía y nos quedaba hablar con la empresa. Pues escuchen, el Grupo Ortiz, que es la empresa, adjudicatario de las obras del metro en el tramo de los Callejones del Perchel, dice que los acopios de material se encuentran ocupando la vía pública desde hace 8 meses, pero que nadie les ha pedido que los retiren. Niegan que sea una forma de presionar a la Junta de Andalucía en el proceso de disolución del contrato en el que están inmersos, como dijo la semana pasada aquí el delegado de Fomento Francisco Fernández España. Escuchen.
Yo no sé si como estrategia de negociación, que es lícita por otra parte, pues lo está llevando a cabo de esa manera y se han negado a hacer caso a la petición de la Junta de Andalucía. No sé si como fuerza por su parte para llegar a una negociación lo más rápidamente posible e introducir mecanismos económicos en la misma, ¿no?
Dice el delegado literalmente, se han negado a hacer caso a la petición de la Junta de Andalucía. Leo la nota que nos manda Ortiz, porque nosotros a la empresa Ortiz le hemos pedido que intervinieran en el programa. Han sido muy amables, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la delegada de Educación, que no hay manera de que me quiera atender al teléfono para el asunto que ahora después voy a contar. Pero la empresa ha mandado una nota que dice, estimados, a la gente de la COPE, a la redactora a la que le envió la invitación. En primer lugar, queremos agradecerle que se haya puesto en contacto con Grupo Ortiz. Lamentablemente tenemos que declinar su amable petición de intervención en el programa de COPE Málaga, ya que somos una empresa que no suele intervenir en los medios de comunicación ni participar en entrevistas. En relación con la obra de Metro Málaga, la cual se encuentra, como bien dice, en fase de resolución amistosa, pero no está aún rescindida, ahora escuchen. Efectivamente, el material acopiado en la zona pertenece al Grupo Ortiz. Los acopios de material se encuentran desde hace más de 8 meses y en ningún momento se ha recibido notificación alguna para su retirada. Como no puede ser de otra manera, nuestra empresa está a disposición de la dirección de obra para proceder a la retirada de material acopiado si fuera necesario. En cualquier caso, queremos aclarar que en modo alguno dicho acopio se trata de una medida de presión por parte del Grupo Ortiz. Podemos volver a poner al señor Fernández de España, delegado de Fomento, que hizo estas declaraciones. El corte que acabamos de poner, exactamente el mismo, vamos a repetirlo y asócienlo a esta idea. Dice, en ningún momento se han recibido notificación alguna para su retirada. En ningún momento se ha recibido notificación alguna para su retirada. Como no puede ser de otra manera, nuestra empresa está a disposición de la dirección de obra para proceder a la retirada del material acopiado si fuera necesario. En cualquier caso, queremos aclarar que en modo alguno, dicho acopio se trata de una medida de presión por parte del Grupo Ortiz.
Yo no sé si como estrategia de negociación, que es lícita por otra parte, pues lo está llevando a cabo de esa manera y se han negado a hacer caso a la petición de la Junta de Andalucía. No sé si como fuerza por su parte para llegar a una negociación lo más rápidamente posible e introducir mecanismos económicos en la misma, ¿no?
Alguien está mintiendo. O miente el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, el señor Fernández de España, o miente la empresa. En todo, porque el señor Fernández de España ha dicho aquí, en este programa, que a la empresa se le ha pedido que retire los acopios. La semana que viene que llaman al señor Fernández de España, naturalmente, para que nos diga, después de esta nota, qué es lo que tiene que decir. Pero bueno, nosotros hemos ido un poquito más allá y le hemos preguntado, oiga, aunque están en este momento resolviendo el contencioso de forma amistosa, ¿por qué de motus propio no retiran el acopio, el material que hay en la vía pública? La respuesta ha vuelto a ser por escrito por parte de la empresa Ortiz, cosa que yo me hubiera gustado más que hubieran entrado en antena, pero le agradezco muchísimo que lo hayan hecho a través de un escrito. Gracias de nuevo por contactar con Grupo Ortiz. Como comentábamos en nuestro mail anterior, el contrato de la obra de Metro Málaga se encuentra en vigor, mientras no se llega a un acuerdo entre las partes para su rescisión. Por lo tanto, entendemos que la situación de la obra no ha variado a la espera de una notificación al respecto, que lo único que están pidiendo es, oiga, que les diga, los dueños de la obra, retiren el material acopiado en la vía pública. Nada más y nada menos. Diego, ¿qué te parece? Porque claro, o miente la empresa Ortiz, o miente el delegado de Fomento. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, evidentemente, pero porque además el que esté en proceso de rescisión el contrato no impide en absoluto que la administración se dirija al concesionario, que va a dejar de serlo, que está en trance de dejar de serlo, para que por motivo de seguridad retire o proteja todo aquello que sea necesario que haya quedado a medio hacer,
¿no? Pero Ortiz dice, en ningún momento se ha recibido notificación alguna para su retirada.
Ya, pues tendrán que aclararnos si es verdad que no se ha recibido o que no se ha mandado la notificación.
Al señor Fernández de España lo que le vamos a... Que yo tengo una excelente opinión de este señor, el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía en Málaga. Yo lo que le voy a pedir, por favor, el próximo lunes, que cuando nos... Si se pone al teléfono y nos atiende, lo ha hecho hasta ahora, no tengo por qué pensar que no lo haga. El lunes que me dé fecha de los escritos que ha mandado la delegación de Fomento, la fecha de los escritos. Y si además me manda los escritos, yo se los pediré, si ese documento puede salir de la delegación de Fomento y no incumplimos con alguna ilegalidad, no hacemos ninguna ilegalidad, que yo tenga aquí los documentos. Y entonces les aseguro que voy a sonrojar a la empresa Ortiz. Pero si no, les aseguro que voy a sonrojar al delegado de Fomento, por mentir. Lo veremos el lunes que viene. ¿Alguna cosa que queráis añadir? ¿O es que está clarito como el caldo de una silueta?
Está clarísimo. Está claro que hay que saber quién de los dos dice la verdad.
Atención, que voy a hablar de un tema de un derecho esencial, del de la educación, mezclado con otro, con el de la salud. Educación y salud. A ver qué nos dicen Diego Martín Reyes y Enrique Linde. Tengo mucha expectativa por saber qué me dicen de este asunto donde la administración...
No te defraudaremos.
Garante de la gestión brillante. A ver qué tienen que decirnos. Lo hacemos tras una brevísima pausa.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.